Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de la ley 9 de la sura de los grupos.
Amman huwa qanitun anaa al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab.
Es el devoto que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera en la misericordia de su Señor. Di, ¿Son iguales los que saben y los que no saben? ¿Solo se dejan amonestar los dotados de intelecto?
La semana pasada tratamos las características de las personas de fe débil, que bordean la incredulidad total y la ingratitud, como queda claro por sus acciones de alejarse de Dios, después de que el Señor Altísimo, a quien habían apelado en tiempos de crisis, los salvó. La ley a que les recitamos ahora presenta el ejemplo del creyente devoto, quien en contraste con el incrédulo está completamente resignado a la voluntad de Dios y en comprensión de las consecuencias de la vida después de la muerte. Nunca descuida los actos de adoración, postrándose regularmente y pasar parte de las noches en devoción, con plena confianza en la misericordia de Dios, por adversas que sean las circunstancias. Ciertamente, tales personas veraces no pueden equiparse con los infieles, y solo aquellos que despiertan su conciencia a los hechos y realidades están abiertos a la admonición y se dan cuenta del camino de la verdad. Es interesante observar que entre las características de los líderes divinos y las personas piadosas es despertarse a medianoche para realizar oraciones y súplicas, así como para recibir el Sagrado Corán. Al final de la ley dice que las personas sabias y conscientes no pueden compararse con los ignorantes, los arrogantes y los intransigentes. La esencia de esta ley es que los verdaderos creyentes no se consideran seguros de ser castigados en tiempos de consuelo ni pierden la esperanza en la misericordia del Señor en tiempos de dificultades. Contrariamente a los que los ignorantes imaginan, considerando a la religión como el opio de las personas, los llamamientos más fundamentales de los profetas se enfocan en obtener conocimiento para entender racionalmente la fe y estar completamente equipados para responder las preguntas planteadas por los que dudan. Pero la adoración debe basarse en la fe desde lo más profundo del corazón, ya que la simple realización de rituales o la recitación del Sagrado Corán, sin contemplar la divina sabiduría, pueden resultar autodestructiva.
De esta ley aprendemos que, primero, para un creyente devoto, la noche, además de ser un momento de descanso y sueño, es una buena oportunidad para despertarse a última hora de la medianoche para orar y suplicar a Dios Todopoderoso. Segundo, la verdadera creencia requiere conciencia con contemplación en las palabras divinas. Y tercero, nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia, independientemente de las circunstancias, pero sin la falsa idea de estar a salvo del castigo en tiempo de error.
Y ahora vamos a explicar la ley 10 de la sura de los grupos.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Di, siervos míos, ¿qué queréis? Temed a vuestro Señor. Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa. La tierra de Alá es vasta. Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada.
Esta ley ya señala varias características de los verdaderos creyentes. Señala la piedad como la característica principal y significa: entre los signos de los verdaderos creyentes está el temor de Dios, que nos impide entregarnos a los pecados y las cosas desagradables. Pero la virtud sola no es suficiente. La bondad también es necesaria. La piedad es como un freno que nos impide los peligros y los derrumbes, mientras que el buen trabajo es como un motor poderoso que nos impulsa hacia la proximidad de Dios Todopoderoso. La bondad en el habla y en el comportamiento es un requisito de la fe. Entonces, quien quiera que diga creer, pero no es bueno en sus palabras, su afirmación es cuestionable. La reclamación de tal persona no se acepta en el tribunal divino y no conllevará una recompensa en el más allá. La ley luego se refiere a la disposición de los creyentes a emigrar por el bien de Dios y en la causa de la religión, ya sea para salvaguardar su fe o difundirla en otras tierras y naciones. Aquí la ley significa decir que la tierra es vasta y que la migración a otros lugares no debería ser un problema para preservar la fe. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dio un ejemplo personal al respecto cuando emigró a Medina desde su lugar de origen en la Meca. Dios Todopoderoso promete buenas recompensas para el paciente y los piadosos que toleran las dificultades para salvaguardar su fe.
De esta ley aprendemos que, primero, la fe, la piedad y la bondad están relacionadas entre sí y, sin ninguna de ellas, una persona nunca alcanzará la prosperidad en su sentido real. Segundo, si la necesidad de mantener la fe requiere migración, entonces los creyentes deben migrar y tolerar las dificultades resultantes para obtener recompensas divinas. Y tercero, la firmeza de la fe da como resultado la perfección individual y social y la elevación de la comunidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo. Empoderamiento de mujeres tras la revolución islámica en Irán.
Hola, les saluda Carlos Alonso y en nombre de Hispan TV estamos presentándoles durante todos estos días una serie de programas especiales en los cuales estamos visibilizando y analizando siempre junto a ustedes los grandes avances logrados por Irán a partir del triunfo de la revolución islámica en 1979. Con este programa queremos desmontar de una vez por todas los rumores mal infundados, mal intencionados que provienen desde Estados Unidos y Occidente y que son difundidos una y otra vez por sus medios de comunicación tarifados. Esto lo vamos a constatar una vez más hoy para que a los enemigos de Irán se les caiga la careta. Bienvenidos.
La revolución islámica de Irán no fue una revolución de los hombres. Las mujeres participaban activamente en las movilizaciones y en el levantamiento contra el régimen del Shah. Para el fundador de la revolución islámica, el imán Jomeini, las mujeres estaban en la primera fila de batalla y su presencia motivó a muchos hombres a salir y pedir el fin del régimen. Muchas mujeres fueron perseguidas por el aparato de seguridad de Pahlaví, torturadas y encarceladas por sus actividades revolucionarias. Una de ellas es Marcie Hadichi. Junto con su hija de 14 años, sufrió las torturas más inhumanas en las celdas de Pahlaví y tras la Revolución Islámica, fue una de las fundadoras del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y una de sus primeras comandantes. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, las autoridades del nuevo sistema aseguraron que no querían seguir con el ejemplo de Muhammad Reza Pahlaví en cuanto a la mujer. Denunciaban que este modelo era una copia del modelo occidental que veía a la mujer como un instrumento, pero que escondía esta realidad bajo el disfraz de la liberación de la mujer. Con estas consideraciones, la mirada de la revolución islámica trató de proveer un ambiente seguro para el progreso y el crecimiento de la calidad de vida de las mujeres iraníes. Antes de la victoria de la revolución islámica, el índice de esperanza de vida entre las mujeres en Irán alcanzaba el 57.6. que ahora ha aumentado en rango de edad al 77.1. Hoy, en el campo de la educación, la proporción de mujeres en el cuerpo docente universitario ha aumentado en 33.3% y en las universidades de ciencias médicas en 34%. El número de alumnas en las universidades del país ha aumentado en 56%. La tasa de participación de las mujeres en el campo de la tecnología de la información ha alcanzado 5.31%. 903 mujeres cineastas han trabajado en este campo del arte y 2.000 mujeres especialistas han trabajado detrás de escena. Además, 114 premios nacionales y 128 premios internacionales han sido ganados por mujeres cineastas en festivales destacados. En el campo del poder y la toma de decisiones, 25.2% de los gerentes del gobierno del país son mujeres en todos los niveles de dirección ejecutiva alta, media y básica. las mujeres iraníes constituyen el 50% de la sociedad, y presentar a la revolución islámica como un movimiento antimujer podría provocar el malestar de la mitad de la sociedad hacia la revolución. Uno de los temas es el hijab, que lo presentan como un obstáculo para la participación de la mujer en la sociedad, una visión que es fuertemente rechazada por Irán. Irán reconoce que aún falta un buen camino que recorrer en cuanto a los derechos de sus mujeres, pero recuerda que los avances son muy enormes y que también se deben tener en cuenta los profundos retrasos del régimen de Shah, los cuales requerían más tiempo para ser modificados.
Logros de la revolución islámica en lo referente al empoderamiento de la mujer en Irán desde 1979. Para ello nos acompaña la doctora Masuma Azad. Masuma es doctora en teología, igualmente es la presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas en Argentina y obviamente experta en derechos sobre la mujer. Con ella vamos a estar analizando y conversando. Masuma, gracias por estar con nosotros. Muchos ciudadanos iraníes y no iraníes que vivieron en el país persa antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979 coinciden en afirmar que este levantamiento espontáneo, multitudinario, en contra de un régimen opresor como lo era el del Shah, no fue una revolución solo de hombres. La mujer tuvo una participación esencial, vital, para que la revolución islámica triunfara y se instaurara para siempre en Irán. Efectivamente, Masuma, ¿tú consideras que sin la participación de la mujer habría sido imposible la llegada, la instauración y el soporte de la revolución islámica? ¿Por qué razón? Cuéntanos. Bienvenida.
La verdad que en cuanto a las mujeres y su participación en la revolución, por supuesto que ha sido más que importante. No digo que haya sido más importante que la de los hombres, pero sí estuvieron a la par, codo a codo. Fue una revolución no espontánea, sino que fue una revolución que llevó su tiempo, fue todo un producto de un proceso donde las mujeres siempre estuvieron muy activas. Y bueno, por para supuesto, esto tenemos que ver cómo eran antes de la revolución, ¿no? Que en la revolución las mujeres que eran religiosas estaban bastante perseguidas en la época de Reza Shah, y después, bueno, no mejoró mucho la situación con Mohammad Reza Shah con el proceso occidentalización. Entonces, ellas eran las más interesadas en tener su participación social, y en este sentido, en la presencia de un líder de la categoría del Imam Khomeini con tanta sabiduría, les ha permitido, y no solamente les ha permitido, sino que las ha incentivado en su participación para defensa de sus propios derechos como mujeres. Una de las frases del Imam Khomeini dice que no podemos permitir, ni tampoco el Islam quiere, que las mujeres sean unas muñecas en manos de los hombres, por ejemplo. Y dice, vamos a luchar para que ellas tengan su personalidad, que sea una personalidad que sean valoradas por lo que ellas son y que tengan una personalidad seria. No vamos a permitir que sean objeto de los hombres. Entonces, bueno, ahí vemos que hay una conjunción muy especial para que se dé una revolución donde todo el tejido social participa, no solamente los hombres. Tampoco es una revolución netamente popular, sin guía o por reclamos económicos, sino que también está el factor moral, fundamentalmente, y religioso. Entonces, bueno, la buena guía, la buena ideología, un pueblo con resistencia, eso ha hecho que, la verdad, las mujeres tengan una gran participación.
¿Cómo es hoy la participación de la mujer en las altas esferas gubernamentales, en defensa, por supuesto, de procurar una igualdad y calidad de vida merecidas? ¿Qué tanto participa en la toma de decisiones que afectan a todo un país?
Bueno, el número de parlamentarias aumentó desde el primer periodo de la revolución, ahora ha aumentado el número de parlamentarias en un 16,5%. Hay un aumento del 5,6% de la participación de las mujeres en la Asamblea Consultiva Islámica, que no es la misma que el Parlamento, digamos, es más especializada, no hay tantas mujeres preparadas en ese terreno. Hay más de 1,000 mujeres que son juezas en Irán y también actúan como vicepresidentas en asuntos de la mujer, en temas de familia y también de empoderamiento. Tenemos que también en las esferas ejecutivas están en todos los niveles, en alto, medio y más bajos. Y también ha aumentado en más de un 200% la cantidad de candidatas a participar del Parlamento. Yo lo que quiero remarcar es que en Irán todo el proceso de la revolución, primero hay que ver, cuando queremos comparar las cifras, digamos, o las estadísticas, tenemos que ver desde dónde partimos, ¿sí? Partimos sistema monárquico, sí. Donde la mujer no tenía participación política y social, y con una gran tasa de analfabetismo. Entonces, que hoy encontremos estas cifras, realmente es todo un indicador de cómo, primero, fue la revolución que le llaman la revolución de los lápices, porque la primera medida que se tomó fue la alfabetización de las mujeres. Después también vemos cómo están participando en todas las áreas políticas y sociales.
Agradecer a Masuma Azad. Gracias por acompañarnos.
Detrás de la razón.
La situación de relaciones entre Irán y Nicaragua sigue su curso. Dos países que comparten similitudes más allá de la distancia geográfica. Dos revoluciones en el mismo año, medidas coercitivas y hostilidad por parte de Estados Unidos y una visión diferente para cooperar entre sí y en la comunidad internacional. Desde Managua, la capital de Nicaragua, se ha firmado un acuerdo entre ambas naciones y hoy estaremos indagando detrás de los beneficios del mismo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El canciller de Irán llegó el miércoles a Managua, capital de Nicaragua, en el marco de una gira regional que le llevará también a Venezuela. Hossein Amir Abdullahian fue recibido por una delegación de representantes del gobierno nicaragüense.
Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán.
Los presidentes de los dos países están de acuerdo en que debemos establecer cooperaciones cada vez más amplias y diversas y establecer una nueva definición para la cooperación acelerada y extensa.
En la reunión de los cancilleres de ambos países fue firmado un memorándum de entendimiento sobre el mecanismo de cooperación y consultas políticas.
Denis Moncada, canciller de Nicaragua.
Con la firma de este memorando, ambos países hermanos adoptamos un mecanismo de coordinación y consultas regulares, incluyendo reuniones de trabajo en temas de interés mutuo y apoyo en el ámbito internacional.
A su vez, Amir Abdullahian abogó por la necesidad de aumentar las cooperaciones bilaterales en todos los campos.
Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán.
Nos alegra que en los últimos meses la cooperación en el campo de la ciencia, la tecnología, la energía, la salud, las vacunas y otros temas de interés hayan cobrado mayor impulso y alcance. Coincido con mi colega el señor Moncada en que la Comisión Económica Conjunta de los dos países se realice periódicamente en las capitales.
En su segundo y último día de viaje, el canciller de Irán visitó la refinería Supremo Sueño de Bolívar y mantuvo encuentros con diferentes funcionarios nicaragüenses, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el mandatario del país, Daniel Ortega. Durante la reunión, Ortega señaló que pese a imponer medidas coercitivas, el unilateralismo de Estados Unidos está en declive.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Fuerzas políticas, fuerzas de Estado, fuerzas de pueblo vienen emergiendo defendiendo el respeto al derecho internacional y por lo tanto el fortalecimiento de la multipolaridad. Eso es lo que está caminando, eso viene caminando.
Por su parte, Amir Abdullahian reiteró que tener un enfoque especial hacia América Latina y ampliar las relaciones con los países de esta región es la doctrina de la política exterior de Irán.
La República Islámica de Irán no tiene restricciones en el desarrollo de relaciones con el país amigo y hermano Nicaragua. Hoy alcanzamos acuerdos con su equipo económico y anteriormente realizamos diálogos y conseguimos acuerdos con el canciller. Estamos adheridos y comprometidos con la implementación de cada uno de los acuerdos que beneficia a los dos países y sus pueblos.
Finalmente anunció que se está planificando una futura visita del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, por América Latina.
Allí teníamos entonces pues una síntesis de lo que fue esta visita de la delegación diplomática de Irán a la capital de Nicaragua, Managua. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos va a acompañar Luis Javier Ruiz, politólogo, investigador desde Caracas, Venezuela. Y también va a estar con nosotros Jorge Capelán, periodista y analista internacional desde la capital de Nicaragua, Managua. Allí tenían sus perfiles, ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Luis Javier, gusto saludarte a esta hora, ¿cómo estás?
Feliz tarde, saludos, un placer.
Igualmente para ti, Jorge, gran saludo, bienvenido a Detrás de la Razón.
Muchas gracias, Dani, siempre un placer estar aquí en Hispan TV.
Igualmente para nosotros, que nos acompañes, y precisamente quiero iniciar contigo, ya que estás, bueno, en el país que fue protagonista y parte de esta gira, aunque ya la delegación iraní se encuentra en Venezuela, donde está nuestro otro contertulio. Pero, a ver, más allá de las distancias geográficas, no, Jorge, ¿qué pudiéramos resaltar? ¿Cómo se mide esa cercanía en la cooperación que están registrando Irán y Nicaragua y que está demostrando pues en diversas áreas y no solo en lo político?
Sí, no, nosotros solamente mencionar que, por ejemplo, uno de los hospitales más importantes de Managua fue construido gracias a la solidaridad del pueblo iraní. Las relaciones entre Irán y Nicaragua van muy, muy atrás en el tiempo. Las relaciones fraternas de pueblo a pueblo, ¿no? Recordando obviamente que son dos revoluciones gemelas nacidas el mismo año. Pero también, desde que el Frente Sandinista regresó al poder en el año 2007, hemos tenido una fuerte solidaridad de parte de Irán. Recordemos también que la visita del entonces presidente Ahmadinejad a Nicaragua se dio precisamente, creo que en el 2007-2008, ¿no? Muy temprano al iniciar la nueva etapa de gobierno sandinista. Irán nos ha brindado a nosotros grandes cantidades de medicinas, y son dos países que, a pesar de todas sus diferencias, tienen mucha base común para apoyarse mutuamente.
Bien, y ya vamos a ir profundizando poco a poco en esas áreas. Voy ahora con Luis Javier, y fíjate, Luis Javier, que destacando esto, Irán y Nicaragua, allí lo decíamos en nuestro material informativo, firmaron un memorándum de entendimiento sobre el mecanismo de cooperación y consultas políticas. El punto de cooperación quizás es más comprensible, pero cuando hablamos de consultas políticas, ¿puedes explicarnos cómo se percibe en la práctica y sobre todo en pro del beneficio de ambas naciones?
Sí, efectivamente, la integración y la solidaridad de ambos países, de ambos gobiernos, trasciende una simple operación transaccional. Uh-huh. Por lo general se conocen las relaciones internacionales mediadas o medidas por el nivel de comercio o de bienes y servicios que intercambian un país. Escasamente se les da a veces la importancia en temas culturales, en temas deportivos. Pero aún más importante es que ahora se planteen relaciones
acciones de tipo política, consultas políticas. Cualquiera pudiera preguntarse, ajá, ¿y para qué o por qué va un país a establecer un mecanismo de consultas políticas? Creemos entender esto, que tanto el gobierno de Irán como el gobierno de Nicaragua está comprendiendo y dando una lectura correcta a la reconfiguración internacional ahora mismo, y que es necesario sumar esfuerzos desde el punto de vista de la estrategia, de las ideas por las cuales contrarrestar todos aquellos elementos que alteren la paz de estos países. Me refiero al sostenimiento del sistema político interno que se intenta consolidar a favor de la soberanía nacional de estos países. Política, cómo vamos como países del mundo emergente o de las llamadas periferias, cómo vamos a afrontar los grandes retos de la humanidad, en especial, por ejemplo, cómo enfrentar la tentativa permanente de la guerra o del uso desproporcionado de la fuerza por algunos estados poderosos, militarmente hablando, que se pretenden o pretenden impulsar al resto del mundo a un estado permanente de conflicto. Y por supuesto, consultar implica también asegurar defensa mutua, defensa colectiva, independientemente de que estemos ubicados en continentes distintos, los problemas comunes.
Y eso es lo más interesante en este sentido, que muchos podrían pensar, bueno, dos países tan separados geográficamente hablando y también con idiomas de base, de origen diferentes, ¿cómo pueden conformar o tener estos acuerdos y estas consultas políticas? Pero bueno, Nicaragua e Irán están demostrando que sí puede ser posible. Ahora regreso contigo, Jorge, y fíjate que en esta misma línea de lo que estamos hablando y de esas consultas políticas, bien sabemos, no es un secreto, el contexto en el que ambos países están recibiendo sanciones coercitivas y unilaterales desde Estados Unidos. Precisamente cuando vemos ese factor que a su vez los une, ¿cuán necesaria es dejar suscrita, no, esa solidaridad internacional y el hecho de un apoyo mutuo en votaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas u otros foros internacionales, por ejemplo?
Esto es de importancia crítica en las actuales condiciones en las que, como vemos, la hegemonía occidental sobre el mundo se está viniendo abajo, lo que pone a todos nuestros países ante coyunturas muy, muy peligrosas. O sea, recordemos, Estados Unidos está perdiendo en Ucrania. Está enfrentando, también está perdiendo la batalla, digamos, económica con China, ¿no? Y eso lo hace más peligroso aquí en América Latina, lo dijo la jefa del Comando Sur hace unos 10 días, ¿verdad? Lo que nos interesa de América Latina no es la democracia y los derechos humanos, sino el oro, el litio, el petróleo, la biodiversidad, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente que es de una importancia crítica, ¿no? El que estemos bien coordinados nuestros pueblos, tanto en las votaciones en la ONU como en las campañas internacionales que se lanzan, como en todo otro tipo de actividades. Esto no es nuevo, porque, por ejemplo, ya hace como 10, 11 años me tocó entrevistar a nuestro canciller de la dignidad, el padre Miguel de Escoto Brockman, antes de que pasara la inmortalidad. Y él ya entonces nos estaba hablando acerca de un proyecto que había de reformar la ONU, ¿no? Uh-huh. Han pasado, y eso se hizo junto con, obviamente, con participación iraní y de otros países, ¿no? Y hoy en día estamos, ¿no?, 11 años más adelante con todo ese proyecto, con todo ese fenómeno de la crisis occidental mucho más desarrollado, y estamos, digamos, en una nueva fase de aquel proyecto que había de reformar la ONU. Tal vez haya que montar algo nuevo, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que estar más coordinados que nunca.
Y esa coordinación precisamente viene al ver estos acuerdos firmados y esta cooperación que va más allá, como nos decía Luis Javier, de un ámbito netamente de negocios o económica o dinero o productos, sino en ese ámbito político. Y fíjate que, Luis Javier, a propósito de este fortalecimiento de relaciones entre Irán y Nicaragua, es válido recordar, y quiero irme al año 2012, cuando el entonces presidente Barack Obama firmó la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, denominada Ley para Contrarrestar a Irán en el Hemisferio Occidental. hoy por hoy, cuando esas relaciones de un país como Irán se han afianzado en América Latina y no solo en Nicaragua, sino también Venezuela, Cuba, por ejemplo, ¿cómo le está preocupando eso a Estados Unidos y digamos, en qué estatus está esa ley firmada en 2012?
Sí, bueno, Estados Unidos ha hecho ese tipo de instrumentos legales y ha aprobado y ha utilizado sus instituciones, tanto financieras como políticas, para intentar frenar todos estos nuevos bloques de poderes políticos y económicos que se están configurando a nivel internacional. En el caso de Venezuela y de Irán, por ejemplo, y de la misma Cuba, siempre ha estado el miedo permanente, porque lo puedo traducir así, como el miedo de las fuerzas políticas y del complejo militar estadounidense, de que el mundo latinoamericano, que para Estados Unidos era considerado su patio trasero en términos despectivos, esté virando o girando su mirada y su pensar hacia otros lugares del planeta. Estamos hablando no solamente de Irán, estamos hablando de China, de Rusia, y en un contexto donde se nos obligó nuevamente a pensar en la posibilidad de una tercera guerra mundial, confrontándonos desde el punto de vista de los conflictos tradicionales. Obviamente que para el complejo político militar estadounidense es de suma preocupación que nuestros países de forma autónoma estén pensando en establecer lazos de cooperación de verdaderamente soberanos, autónomos y respetuosos con la dignidad de los pueblos latinoamericanos, cosa que no hemos recibido durante décadas de parte de Estados Unidos y su política exterior. Realmente ese es el verdadero peligro que tienen para Estados Unidos, porque hay que decirlo con las letras que requieren: nuestros vínculos con Irán, nuestros vínculos con China, con Rusia, no son para la guerra, no son para ir contra Estados Unidos. Perfectamente nosotros podemos convivir con Estados Unidos en este continente, porque coloquialmente diciendo, no nos queda de otra, pero lo que exigimos es respeto a nuestras instituciones, respeto a nuestra soberanía, respeto a la convivencia pacífica entre nuestro pueblo y el derecho que se nos da por ser Estados miembros soberanos de un sistema internacional a establecer relaciones amistosas y de cooperación con las naciones que así nuestros presidentes decidan. Pero además de ello, nosotros lo que buscamos es resolver nuestros problemas comunes y corrientes, como la desigualdad social, como la pobreza, como el atraso tecnológico, como la seguridad pública, y por lo tanto no podemos estar subsumidos a una agenda unilateral que Estados Unidos pretenda mantener y hegemonizar por los siglos de los siglos. No, ya la doctrina Monroe quedó anacrónica, no es un elemento por el cual nosotros debamos limitarnos en términos geopolíticos, y por consiguiente no puede Estados Unidos detener esa situación. Es un elemento generacional. Nuestra generación política y nuestro momento político requiere la configuración de polos múltiples, ya sea desde el punto de vista político, económico, cultural y en este caso también desde el punto de vista tecnológico y militar.
Y de hecho, Luis Javier, parece quedar más anacrónica cada vez más esa doctrina Monroe, como tú bien lo dices, pues al ver esta nueva ola de gobiernos progresistas en la región latinoamericana, y gobiernos sobre todo que más allá de la ideología política buscan esa soberanía o esa autodeterminación para tener relaciones con pues el resto del concierto de naciones a nivel internacional y no solo supeditados a los que diga Estados Unidos. Ahora, Jorge, de hecho, en este mismo punto, el presidente Ortega aprovechó el encuentro con el canciller iraní para condenar esa política represiva estadounidense contra países pues independientes, destacando la lucha de pueblos como el de Irán, Nicaragua, por supuesto, y Venezuela. De hecho, lo voy a citar, el presidente Ortega decía, tenemos un enemigo en común, señaló. Por eso te pregunto, ¿cómo fortalece, y tú como nicaragüense, cómo lo ves, cómo fortalece Irán y Nicaragua esta relación en ese combate a la hostilidad de Washington que pues seguramente va a continuar?
El comandante Daniel Ortega anoche puso muy claro cuáles son los términos de la confrontación aquí en Centroamérica con el imperialismo, ¿no? Y englobó a todo el occidente colectivo. Él dijo claramente que a pesar de todas las guerras mundiales que han tenido los países imperialistas occidentales, a pesar de todas las contradicciones que ellos han tenido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera, siempre han estado de acuerdo en una cosa, y esa cosa era en controlar, en tener el control, en conquistar Nicaragua. ¿Por qué? Pues sencillamente por el valor geopolítico que tiene esta región. para la dominación del comercio mundial. Entonces, él puso el tema, digamos, dio en el centro, dio en el clavo, ¿no?, de la interpretación de cuáles son el tipo de amenazas que países como Irán y Nicaragua representan para el imperialismo, ¿no? Nosotros representamos una amenaza para las bases sobre las que se funda este modelo civilizatorio que hoy en día está, colapsando, pero que no se quiere ir graciosamente de la historia, ¿no?, y que realmente nos pone en grave peligro a todos y a todas.
Ahora, Luis Javier, fíjate que desde el inicio de la administración del presidente Raisi en Irán se marcó una prioridad en su agenda, una doctrina de política exterior con sus vecinos regionales y con América Latina. Y cada vez más hemos evidenciado, conforme pasa los meses, el tiempo, hemos evidenciado la aplicación de esa doctrina por parte de la República Islámica. Pero yo te quiero preguntar, conforme vemos también esa reconfiguración del orden mundial, ¿cómo se inserta Irán y sus relaciones más allá de Occidente en ese escenario?
Sí, en el mundo actual, donde la hostilidad de Europa y Estados Unidos hacia Irán pareciera no tener un punto final, donde incluso se ha quedado demostrado la poca voluntad de Estados Unidos en establecer relaciones respetuosas y de buena voluntad con Irán, e igual pasa con buena parte de la institucionalidad de la llamada Unión Europea, plantea el reto de una agenda geopolítica fuera del continente, fuera de los espacios naturales de Irán. Y las relaciones se van más allá de los elementos de imponer condiciones. Es una relación que pretende generar las condiciones para nuevos bloques de poder, para nuevas incidencias y combatir los problemas comunes. Efectivamente, ¿cómo Irán puede aprovechar esta circunstancia? En un mundo emergente. Un mundo emergente que además está intentando construir nuevas instituciones. Está intentando y está protestando contra las instituciones tradicionales, entiéndase la ONU o cualquier otro mecanismo de concertación política internacional. ¿Por qué? Porque el sistema estadounidense, el sistema político estadounidense y el europeo se niega a realizar los cambios, se niega a enfrentar las nuevas realidades y solamente pretende imponer condiciones, porque así nos han visto históricamente, como los que debemos cumplir una agenda global en la cual no se nos participaba, sino que se nos informaba. En este momento, países de América Latina, de África y del sudeste asiático, junto con las nuevas potencias emergentes, entiéndase China, sea Irán, otros países como la India, plantean la posibilidad de lograr un mundo más justo y equitativo en cuanto a cómo convivimos en el planeta, porque es necesario convivir en el planeta, combatir los problemas comunes, y que la política guerrerista de imponer un sistema y una forma de ver, y esto va desde el punto de vista de los modelos de democracia, los modelos de desarrollo económico y social, no es la viabilidad que ahora planteamos. No está dentro de Estados Unidos, no está dentro de la Unión Europea. Sí. Contrario a ello, los países en vía de desarrollo, los países emergentes han logrado encontrar soluciones a sus problemas sin la intermediación de Estados Unidos y sin la intervención de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, nosotros logramos puntos de acuerdo en lo que las grandes potencias sencillamente no quieren llegar.
Y allí, de hecho, hemos visto cómo cada vez más surgen y se fortalecen mecanismos, grupos de integración regional, más allá de los aquellos organismos dominados por Estados Unidos. A ver, Jorge, ya estamos en la recta final y, de hecho, tú en tu primera intervención hacías referencia a las revoluciones gemelas, así lo llamaste, porque hay que recordar, evidentemente, que en el 1979, se dieron las dos revoluciones, tanto la sandinista como la islámica. Este año, tanto Irán como Nicaragua celebran 44 años de esas revoluciones, ¿no? Y más allá de sus particularidades, y por eso quisiera tu reflexión final con esto, ¿cómo ha calado, ¿no?, estas dos revoluciones en el escenario internacional y dentro de los países no alineados con el sistema que Occidente quiso imponer?
Yo diría que después de 1979 nadie pudo hablar seriamente sobre una revolución de la misma manera que se había venido haciendo hasta entonces. Las revoluciones islámicas de Irán y sandinista de Nicaragua le dieron un giro a toda la ola de revoluciones anticoloniales que hubo en el África, le dieron un giro a la extraordinaria victoria del pueblo vietnamita a la extraordinaria gesta de la Revolución Cubana, al plantear sobre el tapete el tema de la identidad, de los valores, el tema de la espiritualidad. Uh-huh. En el caso de Nicaragua, la victoria sandinista marcó, o digamos, puso sobre el tablero el tema del compromiso de los cristianos en la revolución. No estoy diciendo con eso que sea un monopolio de Nicaragua, pero sí fue la expresión más tangible de la irrupción de los cristianos comprometidos con la lucha de sus pueblos. Y la revolución islámica de Irán uh-huh. Puso sobre el tapete el tema del Islam político y el tema de los valores y el tema de la espiritualidad como también base para la construcción de una identidad nacional soberana en el mundo. Así y lo que es. Estamos viendo ahora es la creación de un mundo multipolar en que, por cierto, y quiero con esto apoyar al hermano venezolano que está participando aquí en el programa, o sea, este mundo multipolar que viene es brillante, es luminoso. Si logramos superar el grave peligro de la amenaza nuclear. Pero ese futuro lo estamos construyendo con este tipo de acuerdos como los que están haciendo Venezuela, Nicaragua e Irán.
Y allí precisamente se sigue evidenciando, seguramente tendremos otros espacios para continuar estas reflexiones y este análisis. Les quiero agradecer a ambos, Luis Javier, y también a ti, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Dani.
Gracias a ustedes, gran abrazo para los dos. Así el panorama, y lo cierto es que a la par de que pues se han firmado los pasos para concretar los acuerdos estipulados entre ambas naciones, el presidente Sayed Ebrahim Raisi también le extendió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa una invitación para que visiten Teherán, la capital de Irán. Buena jornada, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.